Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, esto es Campo Minado, soy Adriana Balaguer, esta es una nueva emisión de este programa donde siempre la actualidad es protagonista, con la salvedad en este programa, al que llamamos programa especial, de que vamos a compartir entrevistas que ya hemos vivido en tiempo real, pero que bueno, nos parece que ameritan volver a ser compartidas, escuchadas, porque nos van a dejar seguro pensando. Vamos a arrancar con Héctor Guyot. Héctor Guyot, más allá de ser editor del suplemento Ideas en el diario La Nación y docente, formador de periodistas, tiene una vasta investigación en este libro que acaba de publicar, que se llama Cuando la mentira es la verdad, 20 años de kirchnerismo en 40 años de democracia. Y bueno, casi nos metemos con esta realidad, ¿no? Con el kirchnerismo, con todos estos años que muchos consideramos realmente son de franco retroceso, sobre todo en materia democrática, aunque a las vistas también del estado en el que estamos económicamente, algo han tenido que hacer o no hacer. Por eso vamos a hablar con Guyot de esto y del lugar que nos cabe a los argentinos, de la responsabilidad que nos cabe a los argentinos. La otra entrevista nos permite, bueno, pasar de cómo somos cuando votamos a cómo somos cuando comemos. Dice Mónica Katz, somos lo que comemos. Sí, Mónica Katz a ver, con este libro hace ya 10 años ocupó, bueno, obviamente los principales lugares en los rankings de libros más vendidos, más leídos, y por eso se anima una nueva edición 10 años después, así que vamos a charlar con ella sobre esto, ¿no? Sobre la alimentación de los argentinos. Los dejo en más que buenas manos, Hernán de Goñi sigue en vivo y en directo con toda la economía y nos volvemos a encontrar en un ratito.
Give up looking for my baby. So many things, things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. I've been around the world and I.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagine. Tengo entre mis manos el libro de Héctor Bouillot, Cuando la mentira es la verdad, nunca más vigente, ¿no? Un poco con la oreja parada, como decíamos, a las propuestas a modo denunciado, ¿no? Que parecen inundar de boca de Milei las últimas horas. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de mentira y cuánto de verdad hay en eso? Como también en los otros discursos políticos. Estoy comunicada con Héctor Bouillot. Héctor Bouillot actualmente es editor jefe del suplemento Ideas, escribe desde el 2013 allí su columna semanal, pero bueno, también tiene una gran responsabilidad como docente en la maestría en periodismo de la Nación y la Universidad Torcuato Di Tella. Es un excelente periodista, un colega del que uno aprende muchísimo y bueno, y está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes.
Hola, Adriana, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, qué placer.
Un gusto estar charlando con vos.
Dale, en otro rol hoy, está bueno. Héctor, bueno, leyendo el libro y a la sombra o a la luz del resultado electoral del domingo, yo me preguntaba sobre el fin del ciclo del oficialismo, ¿no? Si el kirchnerismo ya fue, si vos crees que justamente como balance de ciclo y frente a los resultados del domingo podemos decir esto y en estos términos. Héctor, ¿estás por ahí? Epa, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó.
Yo te escucho.
Mira, ahí apareciste. No te escuchaba yo. ¿Cómo te va? Ahí
bueno, estamos. Yo te escucho bien.
Bueno, te preguntaba entonces por el kirchnerismo y esta duda que tenemos. Yo sé que es temprano por ahí, nos faltan dos tramos electorales, pero bueno, ¿qué sentiste frente a los resultados?
No, yo sentí que el kirchnerismo está cumpliendo su ciclo, ¿no? Me parece que no va a ser más, después de esta elección y del estado en que está el país, una fuerza predominante en el peronismo. Me parece que el peronismo está cautelosamente buscando un liderazgo nuevo, ¿no? Alguien que mantenga o que ayude a mantener los espacios de poder en el territorio, pero el kirchnerismo me parece que ya no tiene la fuerza para congregar a esa dispersión de alguna manera que es el peronismo. Hoy también muy falto de sustancia, ¿no? Pero creo que aunque el kirchnerismo está, digamos, eclipsado, en mi libro yo también hago una suerte de estudio, de análisis de lo que fue el kirchnerismo durante estos 20 años de democracia. Uh-huh. Porque en el fondo lo que me interesa también es hacer un análisis del populismo, ¿no? Y que creo que todavía no hemos tomado conciencia acabada de lo que significaron estos 20 años de populismo para la Argentina. Y te escuchaba en tu introducción y me parece que corremos el peligro de pasar de un populismo a otro, ¿no?
Por eso estoy, marco
en
eso,
sentido,
¿no?
Contigo estoy muy contento de haber escrito este libro.
Totalmente.
Porque el tema de fondo es el populismo, que creo yo es el gran peligro para la democracia.
Vos lo decís, lo planteaban en el arranque, digo, yo cuando siento que los extremos parece que garpan, ¿no? Como decimos en la calle, yo quiero más grises que nunca, porque los grises son negociaciones, son debates, hay opción de decir que no, con los extremos eso no sucede, ¿no? Y estamos los argentinos, vos lo decís muy bien también en estas páginas, presos de un gran abatimiento moral, y en ese contexto me digo, ¿es por eso que votamos a Milei? ¿Es por eso que Milei es una opción?
Mira, hagamos un poquito de historia. El primer populismo aparece después de 2001, ¿no? Con el país abatido, descreído, y con una situación económico-social complicadísima. En ese sentido hay muchas correspondencias con este momento, ¿no? Y entonces no es raro que en este estado de cosas, de frustración, de necesidad también que tiene yo creo que la mitad del país está en la pobreza, en la indigencia. Uh-huh. Y eso significa un grado de frustración y de enojo muy grande, ¿no? Y es el caldo de cultivo perfecto para adscribir, digamos, desde ese estado de ánimo a propuestas populistas, ¿no? Uh-huh. Que tienen dos cosas en común. Si yo tuviera que trazar paralelos, lo ideológico lo dejo de lado porque me parece que es secundario en esta uh-huh. cuestión, ¿no? Más allá de que el kirchnerismo se proclamaba de izquierda, yo tengo muchas dudas de que lo fuera, y Milei es abiertamente un liberal de derecha, algunos dicen extrema y puede que lo sea, uh-huh. Pero lo fundamental es otra cosa, y yo creo que primero el dogmatismo con que sus líderes se creen dueños de una verdad que no admite ningún tipo de matiz, como vos decías, ¿no? Y hay una gran intolerancia, y eso se ve en las reacciones casi físicas que tenían Cristina Kirchner y que tiene Milei, hay una intolerancia de raíz a la opinión en contrario, ¿no? Uh-huh. A todo aquello que ponga en cuestión lo que ellos dicen, lo que ellos piensan. Y eso es la antítesis de la democracia.
Totalmente.
Porque es clausurar el diálogo. En esto Milei y Cristina son muy parecidos, y también Milei tiene, como tiene el kirchnerismo, un relato que polariza, uh-huh. que busca simplificar el campo político en buenos y malos, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. En Cristina eran los poderes concentrados, por un lado, como enemigos, ¿no?, del campo popular, que por supuesto Cristina encarnaba. Entonces todo aquello que se oponía a su voluntad, diría yo, era visto como la encarnación del mal, ¿no? Y eso dividió el país, claramente. Y pareciera que con Milei vamos a lo mismo.
Ahora, estamos hablando con Héctor Guyot, por si alguien se engancha recién ahora en la entrevista. Si Milei surgiera, no sé, espontáneamente en un cantero, pero a Milei lo votaron. O sea, hasta el domingo podíamos decir, bueno, había tenido su elección, pero hasta el domingo podía ser un candidato que esbozara propuestas alocadas, que fuera el reflejo y que aprovechara el enojo de la sociedad con la casta política. Pero el domingo hubo gente que fue y dijo, pienso como vos, confío en vos. Digo, ¿somos en parte responsables? ¿Somos culpables también los argentinos de este hoy?
Bueno, por supuesto, sí, porque el voto es una expresión, digamos, de la suma de voluntades individuales, ¿no? Mm. Y de alguna manera es la expresión de una comunidad, pero me parece que en esta elección buena parte de esa comunidad, o el 30% que votó a Milei, la mayor parte creo que no es por una adscripción ideológica con el contenido de sus ideas. Es más, me parece que muchos de los que votaron con Milei, si conocieran sus ideas, darían un paso atrás. Uh-huh. Creo que representó o catalizó esa frustración, esa bronca, esa esas ganas, digamos, de ir contra el sistema, ¿no? Porque Milei básicamente lo que propone no es sanear el sistema desde la política, desde adentro, sino que propone de alguna manera demolerlo. Y hay gente que está con una frustración tan grande, y ahí eso hay que entenderlo, que votó a Milei como una descarga, ¿no?
Totalmente.
Creo de todas maneras que no es lo mismo una elección como las PASO que la elección que va a haber en octubre, que tiene consecuencias, y hay mucha gente allí, no digo todos, pero digo que alguna gente va a pensar el voto dos veces, ¿no?
Sí, eso lo planteábamos incluso antes de la elección del domingo, como la primera instancia, uno vota lo que quiere, en la segunda uno vota lo que puede, y después uno vota lo que debe, ¿no? Digo, y me parece que en eso estamos metidos. Vamos a ver cómo queda planteado eventualmente el balotaje, que es la gran pregunta del momento. Ahora, ¿cómo hacemos para sentir esperanza, ¿no?, en el medio de este momento de abatimiento moral que se vive? El lunes, realmente, la pregunta frente al triunfo de Milei, seguro de las otras dos terceras partes, ¿no?, era sí. ¿Cómo puede ser? No estamos jugando acá, ¿cómo puede ser? Y por eso digo, más allá de que esto es lo que es, ¿podemos sentir esperanza de alguna manera? ¿Nos podemos colgar de algo?
Mira, yo sé que es una situación difícil y que hay una incertidumbre tan grande y un abatimiento tan grande que recorre toda la sociedad, de arriba abajo, ¿no? Pero mientras te escuchaba me acordé de un verso de Pessoa, en uno de sus heterónimos, no me acuerdo el poema, el nombre, pero dice: la esperanza es un deber del sentimiento, ¿no? Uh-huh. No se puede imponer la esperanza, pero yo creo que es algo que de alguna manera todos llevamos dentro y nos permite seguir adelante aún en las circunstancias más complicadas. Uh-huh. Esta lo es, pero digo, hay propuestas que están en la línea de remover, ¿no?, el país corporativo, el país prebendario, el país corrupto, el país lleno de privilegios, que quiere digamos demoler Milei sin mucho método, ¿no? Pero hay anticuerpos a todo eso que son parte del sistema. Es decir, Milei habla de la casta como si la política fuera un todo deleznable que hay que remover, y eso es injusto. Porque no todos son así. No. Entonces, me parece que hay propuestas que encarnan la posibilidad de dar vuelta a la página y de empezar a construir otro país.
No, y además, Héctor, hemos construido 40 años de democracia con lo que nos cuesta sostenerla, con todos sus defectos, y parte de las virtudes tienen que ver con espacios que queremos que trabajen más, por algo queremos que trabajen más, como el Congreso, no convertirnos en un gobierno plebiscitario que después nos hagan las preguntas que quieran de acuerdo a lo que necesiten, ¿no? Que parece ser así una de las premisas del momento.
Sí, sí. A mí, yo creo que durante estos 20 años de kirchnerismo, por la cancelación del diálogo que hubo, porque el relato básicamente implica dividir, demonizar al otro, y al hacerlo lo cancelás como interlocutor, entonces la palabra pasa a ser no un puente entre dos ideas distintas, que eso es la democracia, sino digamos un arma en el combate contra el otro, ¿no? Entonces yo creo que vivimos una democracia en los años del kirchnerismo muy muy diluida, ¿no? Una democracia formal, pero que no se pudo, digamos, vivir en su esencia, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Pero eso significa volver a tener respeto por el otro, incluirlo aunque piense distinto, y mi mayor preocupación es que pareciera que una mayoría, o no absoluta, pero sí a partir de las PASO del pueblo argentino, descarga su bronca con una propuesta que va en esa misma línea, porque si uno lo escucha a Milei, yo creo que su bronca además es verdadera, no está actuando, ¿no? Y hay un resentimiento allí muy nocivo, que yo creo que podría imponer el mismo clima político en, si eventualmente llegara a presidente, ¿no?
Totalmente.
Y creo que el país no soportaría, y estoy digamos, todavía no llega a la cuestión de cómo van a ser las cosas que dicen que van a ser, ¿no? Uh-huh. Estoy en un plano del clima político que instalaría.
Totalmente, Héctor. No paro de tomar apuntes de todo lo que decís, así que creo que eso es buenísimo, que la charla nos está sirviendo a todos, a mí seguro. Muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista. Para sumar un dato esperanzador, que es lo que propongo en esta tarde de lluvia, en la tapa del libro, Cuando la mentira es la verdad es el título, 20 años de kirchnerismo en 40 años de democracia, la gráfica, ¿no?, que ilustra la tapa, es como si se rompiera, ¿no? Da la impresión de algo como cuando un papel se rompe, y yo creí ver ahí una paloma. Mira, así de loca estoy, dije, bueno, debe ser que en el fondo veo la luz. Quería compartirlo, nada más, Héctor. Un beso enorme.
No fuiste la única que vi un pájaro ahí,
¿viste?
¿No?
¿Viste? Ah, bueno, no estoy tan mal. Te mando un beso enorme y muchas gracias.
Ojalá que lo que se rompa sea la mentira.
Por favor, por favor, un beso enorme. Héctor Guyot, periodista, un lujo de reportaje hemos tenido hoy en Campo Minado. Espero que hayan tomado sus notas como me pasó. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why, got a feeling higher than high, this is the real thing. No more living in shame, and I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies, it's been too long. No more living in chains. No, I don't give a damn what the people say. There's no use holding back desire. We burnt our fingers, now let's jump into the flame.
Pálpito Económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
Hola a todos, ¿cómo están? Buen jueves. Eso es lo que esperamos y esperemos que siga así por lo pronto por los días que nos quedan hasta las elecciones. Falta bastante para el 22 de octubre y eso es un poco lo que está inquietando la economía, porque la perspectiva que dejó el resultado de las PASO, con Javier Milei en primer lugar y con un balotaje que aparece como cercano a la posibilidad de una segunda vuelta, es lo que está generando esta incertidumbre que hace que no sepamos si estamos todavía en un momento intermedio de crisis o si esto puede de repente tener algún episodio nuevo una vez que pase la primera vuelta electoral. ¿Qué es lo que tuvimos hoy como un dato que también, como decimos, mira y refuerza estos números? Hoy se conoció los datos del escrutinio definitivo y lo que aparecía como los tercios de las PASO se reforzaron mucho más. Milei no tenía 30% de los votos, tiene 29%, y Juntos por el Cambio sumó 28 contra 27 de Massa. Esto significa que hay como mucha cercanía, y la pregunta que se hacen hoy los inversores, el mercado, en fin, las empresas, es si este envión le sirve a Milei como para ganar una primera vuelta o no. La segunda pregunta es si Patricia Bullrich va a poder retener a todos los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, y la tercera es si en esta opción de polarizar Sergio Massa no está con mejores condiciones de competir que la propia Bullrich. Hoy, digamos, la noticia del día para la campaña de Juntos por el Cambio es la oficialización de Carlos Melconian como economista referente y potencial ministro de Economía en un gobierno que cabece Patricia. La presentación fue en Córdoba, ya que Melconian hoy es presidente del IERAL, el Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea, y bueno, Córdoba fue una provincia en donde sorpresivamente Milei lideró la votación de las PASO, así que también una provincia que fue un bastión de Juntos por el Cambio, más allá de, digamos, de que siempre fue respaldada, siempre se apoyó en los votos que consiguió Juan Schiaretti. Digo, por eso también se decidió que la presentación de Melconian fuera ahí, un poco para reforzar esa posición. Melconian claramente lo que apunta hoy es a buscar un esquema económico que sea un cambio, él dijo, disruptivo pero posible. O sea, no quiere nada que suene a imposible de hacer, como de alguna manera califican a la globalización. Esto es un poco lo que los economistas ven como factor más dudoso sobre los planes de Milei. Entonces, Melconian dijo que tiene un equipo listo, puesto para poner en la cancha, donde están claramente los economistas de la Fundación Mediterránea, pero también otros que vienen acompañando esta tarea hace tiempo, como Rodolfo Santangelo, su socio, Enrique Cebach, Daniel Artana y otros tantos, y con la necesidad de que se integre también el equipo que venía acompañando a Patricia Bullrich. Hablamos ahí de Luciano Laspina y también hablamos de Hernán Lacunza, que hasta las PASO era el referente económico de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ambos yo creo que tienen esa posibilidad todavía no concretada, pero la necesidad que tiene hoy Juntos por el Cambio de mostrarse como un equipo unido me parece que va a ser más fuerte. Hay que ver un poco si el mercado les cree, si la sociedad, la gente percibe que esa unión no es un poco para la foto y puede llegar a darle como un sostén político y electoral más fuerte. En el camino, Sergio Massa sigue buscando hacer pie con aquellos sectores que de alguna manera pueden ser el respaldo fuerte de votos de Unión por la Patria. El domingo Massa presentó una secuencia de medidas de una manera poco ortodoxa, que fue a través de videos en sus redes sociales. De ese paquete salió la decisión de pagar un bono de 60.000 pesos para los trabajadores formales, que abrió toda una disputa con las provincias, porque las provincias en algunos casos no tienen los recursos para pagarlo, y en otros se defienden diciendo que sus paritarias ya tenían mecanismos de actualización que hacían innecesario el bono. Pero bueno, de alguna manera lo dejan a Massa en offside frente a este de política. Y con las empresas también muy resistentes, reticentes a dar una medida a este tema, porque más allá de defender la paritaria como esquema de negociación, lo que plantean las compañías del sector privado es que están en un esquema de costos ya muy presionado por la devaluación y por algunos impuestos que puso el gobierno después de la devaluación. Entonces, tener que aumentar o dar un aumento por arriba de la paritaria y que este aumento, incluso para recibir algún beneficio en positivo, las empresas tengan que firmar su adhesión al programa de precios justos, es como una encerrona que están tratando de resistir. Por ahora, muchas no se animan a sacar los pies del plato porque, bueno, saben que tienen que mantenerse en línea con las autorizaciones que les da el gobierno, la potencial aplicación de multas. Entonces hay una situación de tensión donde no sabemos si esto se va a cumplir o no. Probablemente se termine cumpliendo, vamos a ver un poco si hay un efecto político que le ayude a Massa a mejorar sus números. En eso está hoy la economía, también buscando que, mientras tanto, el mercado cambiario... Perdón el ruido de fondo, pero estoy en la calle, como se darán cuenta. El mercado cambiario tratando también de que no genere nuevos saltos. Hoy por hoy la preocupación del gobierno es mantener una brecha en torno a 100%, y sobre eso está como, bueno, operando hasta donde puede, porque el momento es muy finito, y lo único que aspira es a que de alguna manera la inflación no se escape. Los economistas están estimando por lo pronto un número de 10% para agosto, y nadie tiene mucha certeza de cómo sigue. Así que, como dijimos, la incertidumbre está bastante a la vista, y el consejo, como siempre, es, bueno, ocuparse de las cosas en las que uno puede cambiar o corregir ese rumbo, porque claramente muchas de estas definiciones van a venir una vez que se genere el resultado electoral el 22 de octubre. Así que sobre eso mucho no podemos cambiar. Por eso me parece que lo que tenemos que tratar es de saber que estamos subidos a un auto que va a más velocidad de la conveniente. Así que el consejo, como siempre, es atentos a la ruta con el cinturón puesto y esperemos que nadie dé un volantazo. Vamos a ver cómo sigue todo. Hasta el jueves que viene.
Girls like tea, girls like me. Some girls like everything that they say. Some will chase, some like the weight. With me there's something you should get straight. I'm not like the others. We'll keep it undercover. I'm all up in your face with everything I say. And I don't give me away. I'm all up in your face with everything I say. Remember to stop and stay. I'm not like your mother. Don't treat me like your brother. So get up in my face, I want you in my space. And I don't give that away. Get up in my face, I want you in my space. Like me, some girls like you imagine that they say. So come on down from those clouds. You've been hanging with the wrong damn crowd. Better treat me like a woman. Treat me like a woman.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Vamos a hablar en realidad de lo que representa comer. Sabemos que comer es imprescindible para vivir, pero es muchas otras cosas. Tiene que ver con obtener placer, tiene que ver con estar aburrido o no, con socializar, con juntarse, con compartir, con gusto también, con cómo gustar, ¿no? Cuando uno cree que con una buena cena, se está acercando más a alguien, está seduciéndolo, ¿no? Y ahí vienen todas las cenas románticas. Puf, muchísima literatura y películas hablan de eso. Pero de lo que habla, y con una muy buena mirada, Mónica Katz, y no es la primera vez que la vamos a citar en este sentido, porque Mónica, a ver, más allá de su extenso y elogioso currículum, escribió Somos lo que comemos, hace mucho, 10º aniversario de este libro, que es casi, ya les diría, una institución, Verdades y Mentiras de la Alimentación, lo vuelve a publicar Aguilar, y es un gusto tenerla en Campo Minado. Lo escribió junto a Valeria Sol Groisman, ¿sí? Así que vamos a darle también el crédito. ¿Cómo te va, Mónica? Adri Balaguer, ¿cómo estás?
Hola,
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Es un orgullo que estés en nuestro programa. Y bueno, ir a la pregunta del millón, ¿no? Porque está claro, como decíamos en la introducción, que comer es cultural, ¿no? Y que nos traduce y traduce el de dónde venimos, básicamente también. Es algo, te diría, hasta ancestral. ¿Cómo nos reeducamos si es que tenemos malos hábitos, que de hecho pasa y mucho?
Mira, nosotras nos dimos cuenta de que está muy enrarecido el contexto en el que comemos, porque, por ejemplo, por eso estaba bueno esta reedición para actualizarlo, por supuesto, agregarle cosas, pero nos dimos cuenta que lo que contamos hace 10 años no cambió demasiado.
Ajá.
Vos decías, ¿cómo hago para comer bien? Y realmente lo que estamos viendo es que, al revés de lo que uno suponía hace 10 años, de hace 10 años a esta parte, todo empeoró.
Mira.
Antes, por ejemplo, una persona le tenía miedo a la sal porque era hipertensa.
Sí.
Le tenía miedo al azúcar porque no tenía diabetes. Le tenía miedo al colesterol porque tuvo un infarto. Le tenía miedo a las harinas porque tenía celiaquía. Y ahora convertimos el comer en un ilícito, la comida en pecado capital.
Mm.
El comer es un ejercicio intelectual. Y la verdad, eso va en contra de lo que vos decías recién. ¿Cómo hago para comer saludable? Bueno, no puede ser eso un ejercicio intelectual. Tiene que surgir de la cultura, de tu entorno, de tu familia, del mercado que te rodea.
Uh-huh.
De pronto... un japonés no tiene del comer un ejercicio intelectual, y de alguna manera son de los patrones alimentarios más saludables del mundo, y en términos de muchas enfermedades le va mucho mejor que a nosotros en Argentina. Quiere decir que si vos tenés de verdad como patrón alimentario algo más saludable, sin tanta vuelta y obsesión,
uh-huh,
te va mejor.
Me gustó, me quedé, viste, vaya, lo tendré que charlar en terapia, ¿por qué? Pero me quedé prendida de convertimos el comer en un ilícito, ¿no? Yo decía, ¿cuánto de rebeldía tapada tenemos detrás de eso?
Sí, nosotros tenemos, primero porque, a ver, por un lado, Argentina está muy obsesionada con la imagen. Yo no me olvido más, en el hospital Durán, en los últimos tiempos que estaba en el hospital antes de irme para Favaloro, atiendo a una chica que venía a Buenos Aires a trabajar de empleada doméstica.
Uh-huh.
Una anécdota que me quedó siempre. Una chica mona, 1.60 y pico. Y yo no entendía para qué venía. Digo, ¿para qué venís? En Buenos Aires hay que ser flaca. Ella era flaca.
Uh-huh.
Venía a trabajar de empleada doméstica.
Uh-huh.
Es decir, no venía a trabajar de modelo.
Uh-huh.
Esa frase, en Buenos Aires hay que ser flaca, habla de una obsesión enfermiza, de un ideal estético mortífero que nadie cuestiona.
Uh-huh.
Entonces, al servicio de eso está, no loco, comer bien. Pero comer bien es una cosa y obsesionarme es otra.
Viste que digo, por ahí ahora algo se hizo en el sentido inverso a lo que te voy a plantear, pero digo, en la escuela nos enseñan nos enseñaban a hacer collage, pero no a comer bien. Y a veces, digo, me parece que la escuela, está claro, es el complemento a la educación o la falta de educación familiar que nos debe la sociedad, nos debe el país a cada uno.
Uh-huh. Por ejemplo, dos cosas que las escuelas de Argentina debieran tener y no tienen. Educación emocional.
Sí.
Es muy común que vengan a la consulta personas con colesterol, diabetes, obesidad, analfabetos emocionales. Vos les preguntás, ¿vos habías comido? ¿Por qué comiste a la hora de haber comido? No sé. Y vos, mientras tanto, te escuchaste la historia de su vida, que no estaba en el mejor momento.
Uh-huh.
Pero no pueden ni siquiera nombrar, uh-huh, una emoción. No saben reconocerla ni en su cuerpo ni en su comportamiento. Es decir, hoy hay talleres de educación emocional en muchos lugares del mundo, y en los chicos se les enseña a percibir una emoción, a reconocerla, a ponerle etiqueta, a aceptarla, a ver qué hacer con esta emoción. Y luego otra cosa que las escuelas debieran, no hicieron nada, lo planteamos hace 10 años. Uh-huh. Y la otra cosa que debieran hacer los colegios es entrenar consumidores críticos de comida. ¿Y cómo se hace eso? Con talleres de educación sensorial. Uh-huh. Es re fácil. Ponés a los chicos con un alimento alto en sal, bajo en sal, normal en sal, alto en azúcar, bajo en azúcar, mediano en azúcar. Es una pavada.
Mónica, nunca te llamaron de ningún ministerio de salud, ni de la ciudad, ni de la nación, ni de una provincia,
no,
nunca.
No, lo digo cada vez que voy. Bueno, los ministerios de salud a nivel nación, excediendo gobiernos, uh-huh. Es decir, quiero decir que no tiene que ver si es Macri o Fernández.
Ninguno llama.
Es decir, yo te puedo decir que por mi experiencia, que son 43 años en el ámbito de la nutrición de la Argentina, en la única oportunidad que vi una consulta real, preocupada, lógica, de expertos por parte del Ministerio de Salud de la Nación fue en COVID. En la pandemia. Sí. Fue la única vez que vi que convocaron gente, a ver, ayúdennos a ver cómo salir de esto. Uh-huh. Pero porque la diabetes, la obesidad sea una pandemia de muerte lenta, no quiere decir que yo no tenga que hacer nada.
Totalmente.
Claro que no me mata como el COVID, uh-huh. Pero arruina vidas, obsesiona, sobrecarga el sistema social y sobre todo a las familias, que hoy ya vemos mamá, abuela, mamá e hijo o hija preocupados por la comida o sacando el salmón porque es de criadero o consumiendo bebida de avena en lugar de lácteo porque sí. Uh-huh. Por eso digo que convertimos el comer en un ilícito y la verdad que hace falta poner luz un poco y entender que más allá de que hay que mejorar el sistema alimentario, la verdad que cada vez vivimos más. No estamos viendo que se está cortando la expectativa de vida.
No, digo, por eso. Y además, por suerte, en ese sentido, estamos a tiempo, ¿no?, de dar vuelta a la historia.
Y estamos a tiempo, absolutamente. Y luego otra cosa que yo siempre te cuento la experiencia de consultorio, ¿no? Uh-huh. La gente tiene poco conocimiento de cómo es el diseño humano en términos, por ejemplo, de comportamiento alimentario. Es muy difícil transmitirle a un paciente, aunque te parezca mentira, que el control no siempre funciona. Que el control
¿cómo es eso?
Cosa del siglo. Claro, por ejemplo, paciente que viene a bajar de peso.
Sí. ¿Sí?
Entonces vos le decís, primera regla que nosotros planteamos es ambiente seguro. Que tu casa sea un ambiente seguro para vos. No compres de más, no renuncies al alfajor, pero no compres paquete, cómprate uno, vas al kiosco y te comes uno y mañana es otro día. Uh-huh. Bueno, el paciente tiene metido en la cabeza que él compra y lo va a controlar. Es comiquísimo,
Uh-huh, porque sabe que no puede, ¿no? Se pesa y sabe que no puede.
No sé, pero es comiquísimo ver cómo le cuesta al paciente, por ejemplo, argumento típico. Bueno, yo vengo a bajar de peso, pero mis hijos son todos flacos, no tienen la culpa. Le digo, bueno, pero vos tenés crédito en esta familia. Uh-huh. Y yo no estoy diciendo no coman alfajores. Comprate uno por día y si querés mañana comprás un helado. Pero no tenés, el acopio hace que vos no lo puedas controlar.
Igual Mónica, digo, vos estás introduciendo otro tema que tiene que ver con la restricción y la salud física, ¿no? Porque vos estás diciendo, se puede comer un alfajor y hoy estamos llenos de dietas que te dicen no lo comas,
bueno,
y estamos con otras que directamente dicen hace un ayuno, el ayuno intermitente está de moda. Hablemos de esto que me interesa tu mirada.
Fíjate vos, buenísimo lo que estás tirando, yo estoy hablando de placer. Uh-huh. Y las dietas de moda, que son dos básicamente, una es la proteica o cetogénica o keto, que propone directamente comer carne y grasas, es decir, huevo, tocino, mayonesa, manteca, sí. Carne, chorizo, salame, uh-huh. Básicamente, y cero harina, cuando les cuento que las harinas y los azúcares y los hidratos ayudan a enfrentar el estrés mejor. Uh-huh. Hay una correlación directa entre calidad de afrontamiento del estrés y consumo de hidratos. Uh-huh. Así que yo seguramente estoy peor de mi estrés en un mundo incierto, en una Argentina incierta preelectoral,
¿sí?
Si no como hidrato, digo. Y el otro de moda es el ayuno directamente. Uh-huh. Ayunar 18 horas, 16 horas o día entero. Y la verdad, la deuda de hambre se paga con comida.
Me gusta eso. La deuda de hambre se paga con comida.
Claro. Entonces, bueno, todo esto es lo que nosotros un poco en Somos lo que comemos enseñamos. En la primera parte, ¿cómo es el diseño humano? Tu cerebro, ¿cómo funcionan los papás en el, acompañando a los hijos a aprender a comer? ¿Cómo funcionan las tribus alimentarias, la keto, la vegetariana? Y la segunda parte, ¿cómo está hecho el mercado de alimentos? Los peligros ocultos detrás de los alimentos.
Bueno, ahí te estás metiendo a algo que también me había apuntado para hablar con vos, que es la ley de etiquetado. La tenemos, sí, la vemos. ¿Sirve? ¿Alcanza? ¿Es suficiente?
Mira, que necesitamos un etiquetado simple, sí. Ahora, el que tenemos es muy malo. Es muy malo, primero lo estás viendo ya, que no sirvió para nada. La gente está confundida, no se acompañó de lo que prometieron porque el Ministerio de Salud nunca acompaña. Te doy un ejemplo, que es lo que decíamos antes. El problema nuestro es el Ministerio de Salud. Porque independientemente de los gobiernos, porque pasaron tres gobiernos ya, que yo activamente en la Sociedad de Nutrición colaboramos, pero la colaboración es
no sé cómo sí, permanente, no es digo, uno está dispuesto, no es siempre
verdadera.
Dispuesto.
No, no es verdadera porque no toman el trabajo de investigación que hacemos, no toman la experiencia. Finalmente hacen lo que quieren. Y digamos, independientemente del gobierno de turno. ¿No? Por ejemplo, todo etiquetado debe, como en Chile, por ejemplo, y adoptaron la misma en el 16, y vos veías, vía pública, yo viajé a Chile justo para un congreso, la vía pública estaba llena de información durante meses sobre el etiquetado, una vez que salió el etiquetado. Acá no hay nada.
Decime, sí, ya está, con esto dimos por cerrado el tema, claro.
Dimos por cerrado el tema y la gente está muy confundida. Hay gente que cree que hay que comprar con etiqueta negra, te juro que no lo creas. Después otra gente no entiende porque dice, ¿cómo un queso descremado tiene los mismos octógonos negros que una papa frita envasada? Y es verdad, no puede ser. Es muy malo que todo sea negro, porque entonces, de verdad, por más que, ponele que un queso tenga un poco de sodio, ponele. Pero no es igual que una papa frita, un queso untable.
Claro.
De ninguna manera. Entonces, o una galletita.
No hubo claridad simbólica.
Para nada. Primero, no se puede hacer un etiquetado tan categórico donde no se puede poner lo bueno. Porque entonces todo queda igual. No estás informando. Ejemplo, Suecia. Suecia tiene un etiquetado que es una cerradura negra. Ahora, si vos tenés algo importante, saludable, le podés poner, aparte de los de la cerradura negra por el sodio de exceso, el azúcar, podés poner un verde. Es decir, que la gente ve tres negros, un verde.
O sea, que está más malgastado el verde. Ya nos han metido el verde como sinónimo de comida sana en cualquier cosa.
Sí, eso es verdad, pero digo, en el caso del negro, por lo menos un chico joven diría, ah, mirá, el queso untable tiene un verde, no es igual que la papa frita y el alfajor. Educa más. Y lo otro, más tremendo de este etiquetado, es que solamente etiqueta lo envasado. Y la gente come pizza de la pizzería, y la gente come hamburguesa.
Y en esa caja no hay nada, claro.
No hay nada, el helado suelto, claro. Perdón, la panadería, la galletita de la panadería, la factura, sí, no tiene etiquetado. Entonces, no vamos a cambiar la salud de la gente argentina si no etiquetamos todo, o por lo menos, como sugerimos desde la Sociedad Argentina de Nutrición, poner un QR. Un QR es gratis.
Sí, en los lugares que tenés un local, también poner algún tipo de vinilo en la puerta, digo, poder
no, ser... No, un QR. Todos tienen QR hoy todo, claro. Un QR, y vos tenés, si querés, tenés ahí las calorías, si es sin exceso, un QR. Así que, en términos de etiquetado estamos complicados, y vos decías, ¿será un primer paso? A mí me dijeron eso, me dijeron, cuando yo dije, ¿por qué no hacemos un QR? ¿Por qué no informamos mejor? No, doctora, es un primer paso. Y pero no, porque si el primer paso lo diste mal,
claro,
¿cómo corregís una ley ahora? Por ejemplo, el etiquetado frontal intenta que comamos mejor, pero en Argentina esa ley no incluyó sacar el impuesto que tiene el agua embotellada. Es decir, el agua embotellada tiene impuestos.
Y sigue siendo carísima, ¿no?
No, pero porque tiene impuestos, que claro, no tiene el vino. Claro. Quiero que sepas, que no tiene el vino. ¿A vos te parece que el vino no tiene ni etiqueta de calorías, ni impuestos que tiene sí el agua embotellada.
Pero además digo, entonces, queriendo ser grandes exportadores de vino, ¿no? ¿Qué mejor manera de introducir un producto como el vino argentino al mundo con este detalle que habla justamente de calidad de vida?
Pero por eso te digo, es muy loco todo aquí, el mundo está loco, no somos únicos.
No hay plan, no hay plan.
Pero no hay un plan alimentario, son como intentos de quedar bien políticamente. Claro. Es decir, saco una ley de etiquetado y ya les dije a los argentinos, me ocupo de ustedes. Y la verdad, no se ocuparon nada.
Mónica, estamos hablando con Mónica Katz, le cuento a los oyentes por si se engancharon y ya estaba la charla en curso y tienen dudas al respecto. Vos mencionás en el libro también que es muy loco que en un mundo, en un país tan pobre, la gente siga muriéndose por obesidad más que por desnutrición, ¿no? Estos son estudios que se tienen a nivel mundial. Y a pesar de eso, no se hace nada, ¿no? Digo, no se hace nada por la desnutrición, pero tampoco se hace por todo este tema puntual de la obesidad mórbida.
Mira, yo creo que sí se hace algo. A ver, tenemos tarjeta alimentar, tenemos bolsones de comida, comedores, comederos.
¿Pero con qué calidad de comida?
Pero a eso voy. Pero vos no le puedes dar a un chico que no tiene para comer bien en la casa un sándwich de salame.
Claro.
Como única comida. No podés darle eso. A ese chico al que ese comedero, ese colegio, le va a dar la única comida de calidad, vos tenés que darle calidad.
Le tenés que dar
y en la tarjeta alimentar, vos no podés dejar que se compre cualquier cosa. Tiene que comprarse fruta, verdura, carne, leche, huevo, queso y fideo. No galletita y gaseosa y
arroz y fideos y harina. Sí, sí. Mónica, muchísimas gracias. Decíamos en el arranque que justamente hasta ahora, en este año electoral, no tenemos ni debate real de ideas, de propuestas, ni propuestas. Así que estamos tratando de acercarle también a los políticos una idea, en realidad, clamar porque se ocupen de este tema.
¿Sabes qué idea sería genial para ojalá lo sumara alguien? Hacer de verdad una accesible los alimentos saludables, mínimamente revisar los impuestos de agua embotellada y de fruta y verdura.
Sí, mínimamente. Sí. Me encanta eso. Mónica, muchas gracias, suerte entonces con esta edición aniversario, décimo aniversario de Somos lo que comemos. Un gusto que hayas estado en nuestro programa.
Gracias, un gusto para mí. I don't believe in you, but I believe this feeling, and I just can't contain the passion and the pain.
Y esto fue todo por hoy, espero que la hayan pasado bien, y si no, ya saben, como les digo siempre, nos encontramos en una semana y nos dan otra oportunidad, jueves, 14 horas, Campo Minado. Chao, buena semana.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable. Estoy
parado sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 05041. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi. Todos los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.
Imagina.